Malévolos Producciones.
Bienvenidos a esto, que es una transmisión de emergencia. Ya escucharon las Cloister Bells. Salió un capítulo nuevo de Doctor Who. Y nosotros...
un capitulazo. Estoy ansioso.
Y yo soy Ulises y acá está Marcos. Hola Marcos, ¿cómo estás?
Hola. Dale, metele. Dale, que quiero hablar.
Por el aniversario de los 60 años de Doctor Who, van a salir 3 especiales y nosotros los vamos a estar cubriendo de una manera bastante rápida porque realmente nos quedamos en la segunda temporada de David Tennant. No nos llegamos tiempo espacialmente a cubrirla en vivo, pero estos especiales no nos pueden traer la excusa de nosotros también vamos a hacer especiales. ¿Cuál hay? Así que hoy vamos a estar cubriendo The Star Beast, que salió el sábado pasado a las 6 de la tarde en Argentina. Sí. 5 de la tarde en Argentina.
No, 5 de la tarde allá, 6 de la tarde más o menos por acá, 6, 7.
Bueno, buenísimo. Marcos, impresiones, opiniones, cosas.
Es un capítulo que, la verdad, me encantó. Honestamente me encantó, tuvo muchos puntos altos y pocos puntos bajos. Que tampoco podría decir bajos, sino muy de Doctor Who. Hay una química muy particular que tienen tanto David Tennant como Catherine Tate cuando se juntan, que acá se ve plasmada. Y honestamente, viendo este episodio, yo me sentí como un pelotudo mirando Doctor Who allá por el 2009, cuando fue la temporada de junto con Donna en el Doctor como compañero, con Catherine Tate y el Doctor. Nosotros, dentro de lo que es... Tarde, todavía no llegamos a cubrir esa temporada, pero bueno, la verdad que es una química muy particular que costó mucho reproducir, porque era un conjunto de cosas, una sobrecarga de Doctor Who que teníamos en ese momento, tanto con la serie como todo el lore que había alrededor, los audiobooks, que ahora hay muchísimos más, pero en ese momento eran más escasos y tenían muchísimo más contenido de calidad que el de ahora, creo. Pero inclusive teníamos Doctor Who Confidential, que, bueno, volvió el showrunner, Russell T. Davies, que había hecho toda esa serie hasta el 2010, y lo revivió de una forma que se llama ahora Doctor Who Unlimited. La verdad que está muy lindo. La presencia en redes sociales también aumentó al punto de que toda esta gente nueva que está entrando a la serie a través de Disney se encuentra con una cara muy, muy amigable como para poder... Que toda la gente nueva que está entrando a través de Disney se encuentra con una cara mucho más amigable, que genera curiosidad por la presencia que están haciendo en redes sociales. Cosa que no estuvieron haciendo desde la BBC, inclusive con la época de Capaldi o inclusive con la época de Jodie Whittaker.
Porque se nota que le están inyectando ganas, ¿no? No solo es plata, sino que es como, ahora sí, ahora arranca. Después de todo esto lo que pasó cuando se fue... ¿Quién? Ni siquiera Capaldi. Matt Smith.
Sí.
Desde Matt Smith empezó como a caer en popularidad.
Sí.
Y ahora están inyectándole ganas. Por todos lados. Están sacando estas historias al costado. Están sacándole estas series al costado. Lo que ahora es Unleashed. ¿Cómo? ¿Es Unleashed o...?
No sé si es Unleashed o Unlimited. A ver.
Bueno, es uno de esas dos.
No, Unleashed, tenés razón.
Unleashed, sí. Que igualmente a nosotros nos llega la distribución por Disney Channel y eso no está, ¿o sí?
No, no está.
Llegan solo los capítulos.
Lamentablemente no está. Yo Para poner en contexto un poco, estos episodios se vienen dando en el marco del 60 aniversario de la serie. Los aniversarios de Doctor Who cada 10 años suelen ser algo grande y siempre proporcional a la presencia de la serie. El último aniversario, obviamente, fue el de los 50 años, que la verdad que fue gigante, porque tuvo proyecciones del episodio número 50 a lo largo de todo el mundo, un especial multidoctor que introdujo uno de los mejores, una de las mejores versiones de los doctores, que es el War Doctor, interpretado por John Hurt. Algunos lo conocen como Ollivander en las generaciones más nuevas dentro de Harry Potter, pero bueno, él también estuvo en un montón de series y películas de la puta madre, como por ejemplo Alien. En ese momento no solo fue el episodio número 50, sino que además hubo una serie de especiales que se largaron antes, e inclusive después, en las series paralelas que se llevan a Doctor Who, la presencia de los actores paseándose por todos los programas habidos y por haber, fue realmente enorme. Y trajo de vuelta a uno de los doctores favoritos, que era David Tennant. Bueno, la serie lamentablemente decayó en popularidad por una cuestión de ratings y escritura que fue espantosa durante la última era, la treceava doctora, Jodie Whittaker, que es una mujer, el doctor después de su regeneración 12. Hablamos de números y de alguna forma no sé si está bien o está mal, pero bueno, después de la regeneración 12, Peter Capaldi, el actor, regeneró una mujer, Jodie Whittaker. Y la verdad que a mucha gente eso no le gustó, ah, pero tú eres grande como una casa, pero realmente lo que hizo que la mayor parte de la gente se apartara de la serie fue la pésima escritura que le dieron los guionistas a los capítulos, los pésimos arcos que tuvo la doctora, que realmente como actriz a mí me encanta, hizo otras series que me encantan, como Broadchurch, pero bueno, es como que entramos en una meseta que se convirtió en un pozo y terminaste tirado panza abajo en el Gran Cañón. Vuelve el creador de nuevo Doctor Who, es decir, de esta serie que se revivió a partir del año 2005, que es Russell T. Davies. Y realmente esto fue una joda, porque durante la pandemia estaban boludeando, encerrados cada uno en su casa, Catherine Tate, David Tennant y Russell T. Davies. Y se empezaron a mandar mensajes, che, estaría bueno que nos juntemos para hacer algo de vuelta. Ellos ya sabían, no estaba anunciado durante el confinamiento, que Russell T. Davies iba a volver a Doctor Who, que era algo que a la gente que está metida en la serie, o sea, siempre nos hubiera encantado que el chabón nunca se hubiera ido. Se fue por problemas de salud de la pareja terminó falleciendo ahora se dedicó 100% a esto. Y la verdad que se juntaron. Trajeron dos personajes que son la base junto con Rose también, ¿no? Solamente que Rose, al menos hasta ahora, no apareció, son la base del nuevo Doctor Who. Repito, la química entre Donna y Rose me parece excelente, pero bueno, perdón, entre el Doctor y Donna. Pero estos tres episodios son como para presentar esta nueva cara, está definido como una nueva era, ahora estamos en la tercera era del Doctor Who, es el nuevo, nuevo Doctor Who, si se quiere decir. Pero es una nueva cara, ¿por qué? Porque Disney puso plata para poder adquirir los derechos de distribución mundialmente, y hoy es viernes, el capítulo mañana va a cumplir una semana, está en el top 5 de series de Disney. O sea, pegó y pegó fuerte. Ayer estaba leyendo unas boludeces de los X-Files. El primer capítulo de la segunda temporada debutó con 10 millones de videntes. Lo cual es una locura. Y el primer capítulo de la segunda temporada, después de lo que fue el final de la primera temporada, estuvo muy anticipado. Doctor Who, la semana pasada, debutó con, creo que eran 8,53 millones de videntes el mismo día, o sea, en el momento que salió por la tele, sin contar streaming, sin contar reproducciones posteriores, replays y demás. Y una semana después, sigue estando en el top 5. O sea, es hermoso el episodio, véanlo por favor. Realmente contarlo me parece una picardía. Primero porque no llegamos a tratar la era del doctor con Donna todavía. No sé si vos, Uli, querés contar algo en particular sobre el plot. Pero bueno, están estos tres episodios que en realidad yo creo que es una forma muy inteligente no solo de captar esa base de Whovians que se fue en su momento y que no supieron capturar, o mejor dicho, retener desde que se fue Matt Smith, el que le decimos el onceavo doctor, sino también es para poder presentar la serie hacia gente que no la ha visto. Es un problema que Russell T. Davies ya se ha encontrado cuando reinició la serie en el 2005. Porque vos decís, che, la serie tiene, en ese momento eran 40 años casi, un poco más. Me tengo que ver 40 años, 40 temporadas para poder ver el capítulo que sale hoy, el capítulo Rose, ¿sí? En abril, mayo del 2005, no, mira, Rose es un capítulo, casi es un one-off, te diría, y a partir de ahí van construyendo, y sí, después te traen más cosas del pasado, pero vos ya ves esas cosas del pasado que te las vienen trayendo, porque se vienen explicando durante la serie. Entonces, este capítulo, de cierta forma, lo que trata de hacer es capturar y generar intriga. Para que vos digas en tu casa, che, yo no sé una mierda de Doctor Who. Che, mirá, acá Disney me tira Doctor Who especial número uno, Play. Bueno, genial, tengo que ver ahora 60 años de serie. No, no hace falta. Míralo porque te va a encantar. Si te gusta la ciencia ficción, te va a gustar. Y vas a entender mucho mejor la serie en muchísimos niveles. Pero realmente no es tan necesario sentarse a ver eso. Con un poco de imaginación, llenando un poco baches y tratando de juntar extremos, yo creo que es bastante comprensible para el que no tiene la más puta idea de qué se trata la serie.
Igualmente, ahí te voy a parar un poquito y es uno de los puntos más criticados, tal vez. La serie empieza con una escena descolocada de la narrativa, en donde el Doctor 14 y Donna te están contando: che, esto es lo que pasó hasta ahora. Y la gente dijo: ¿por qué? ¿Esto es necesario? Porque a nivel narrativo es feo. Es desprolijo y es como que no es convergente con lo que viene después,
Sí.
pero si lo pensás como lo dijiste vos, es ¿cómo se dice? Un prólogo necesario. Es necesario ese prologuito, que realmente lo criticaron un montón y dijeron, ¿por qué está esto acá?
Sí,
Y
no, no
está
solo es descolocado,
porque...
sino que aparte, dos actores de la puta madre, como David Tennant y Catherine Tate, están hablando y es como que hasta es fea la forma en que que están encuadrados dentro de esas escenas. Sí, David está flotando en el espacio y Donna
Está
está
flotando en el
sentada en la cocina de
espacio.
la casa. Sí,
Y ya arranca. Es
son
como el seteo de una obra de
un monólogo
teatro, ¿viste?
feo.
Sí.
Sí, un monólogo
Sí.
feo es, pero son, no sé, 30 segundos. Dentro de todo es lo que trata de explicar, lo que yo decía recién, que no tengas que ver 60 años de serie como para que vos puedas ver un capítulo, para probar y decir, che, ¿qué
Igual,
onda?
igualmente.
Le voy a dar una chance a este especial uno de Doctor Who, nunca vi Doctor Who. Bueno, voy a tener que ver 60 años de serie y tal vez en 60 años lo veo, no, ni en pedo.
Igualmente, si vos sos fan de la serie, y creo que esto se va a seguir repitiendo a lo largo de estos dos especiales que quedan, el que se estrena mañana y el otro, ya con MIP te dieron un golpecito en el hombro y te dijeron: yo sé que vos sabés, esperanos un ratito, que ahora viene. Y creo que va a volver, y de hecho ya se dijo y nosotros lo charlamos. Van a volver muchas cosas de la era clásica de Who. Y no solo clásica, porque MIP es de los cómics.
MIP es un cómic
Así
de
que...
los años 70, el malo principal
No, de los
del
80.
episodio. Sí, 70-80, pero es un cómic viejo. Hay un personaje, el malo principal se llama MIP de VIP, que los VIP es la raza, y de MIP es el nombre del bicho. Y es como un furro muy tierno que, nada, se pasa medio capítulo tratando de ser tierno y convenciendo a todo el mundo, y es un sanguinario hijo de puta que es genocida y asesino de especies, básicamente, y conquistador. Pero bueno, yo creo que fue el enganche Disney, porque viste que siempre que Disney mete la mano en algo te pide, meteme algo tierno. Bueno, Guardianes de la Galaxia, y tenés a Groot, meteme en Star Wars, lo tenés a los Pog. Siempre hay alguna pelotudez así tierna como para vender merchandising.
Claro, esa es la fuerza del merch.
Sí.
Pero que no te extrañe que de acá a un par de años se siga extendiendo esto, porque no es como que vamos a meter mucha plata acá y después vamos a ir de las limosnas, ¿no? Estas mierditas están para esas cosas. Imagínate por qué David Tennant vuelve a tener el mismo traje pero distinto. Es para las figuras. La gente que colecciona muñequitos sabe esas cosas. Te cambian uno o dos boletudeces y ya está.
Pero el sombrero es nuevo.
Ahora cómprate el nuevo. Claro, el sombrero es nuevo, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Pero nada, son las
Yo
reglas
quiero
del juego que
llenar
uno tiene que jugar
ese bache y
para.
explicarlo, porque la doctora, la treceava doctora, recuperó la cara del décimo doctor, pero no es que revivió el décimo doctor, no, es el catorceavo doctor con la cara del décimo doctor. Sí, bueno, es el mismo actor y se comporta exactamente igual, pero no es el décimo doctor. El décimo doctor ya murió. Sí, es el catorceavo doctor y en su personalidad agarró y dijo, bueno, tengo esta cara de una regeneración vieja, no sé. El tema acá es que tiene una crisis de identidad, no sabe por qué recuperó esa cara. Y bueno, si tengo esta cara me tengo que vestir parecido como me vestía antes, pero no igual porque yo no soy el mismo. De hecho, hace un par de cosas, dice un par de cosas que no son totalmente descolocadas respecto de lo que el décimo doctor jamás hubiera hecho. En un momento dice, yo a Donna la amo, absolutamente la amo. Y se queda medio sorprendido y dice, ah, bueno, se ve que ahora puedo decir eso. Y es un throwback a cuando la dejó tirada a Rose, que Rose le dijo, te amo, y el otro le dice, sí, y yo, Rose Tyler, y
Yo,
desaparece.
puntos suspensivos,
Y
le clavó
nunca le
listo.
dijo a Rose que la amaba. Y ahora dice, no, a Donna la amo, pero Donna está casada, tiene una hija trans, que eso también hay que hablar porque es muy importante también respecto a este episodio. Y bueno, nada, no es un interés romántico como fue con Rose, pero el décimo doctor jamás lo hubiera hecho.
Ahora bien, vamos a centrarnos en ese punto, ¿no? Porque es el punto que es el Marta de Batman vs. Superman, pero de este capítulo. La hija Rose y cómo se resolvió la metacrisis, que era el reloj de la destrucción completa de Donna. O sea, él no podía volver con Donna porque si no iba a morir Donna por la metacrisis. Y ahora se dividió en dos partes
Sí.
y porque son mujeres. Lo pueden dejar ir
Pero pará, porque
que
que no se malinterprete,
o sea,
sí,
sí, no,
acláralo, porque después, viste, no terminan cancelando. A mí en lo particular me encantó la idea de incorporar a la hija de Donna con una actriz que sea transgénero interpretando a una mujer transgénero. Sí, me encantó y me parece recontra acertada la elección de casting. El problema que tengo no es con ella, obviamente que vos tampoco, porque lo sé, así que decía aunque sea adhiero.
adhiero. Seguí,
Genial.
a ver, no, no sé por dónde va.
Para evitar la cancelación, boludo, porque después nos dicen, ah, bueno, pero vos tenés problemas con
Nah,
Donna.
pero
No, no, ni en
¿quién
pedo,
me
ni en
va a
pedo.
cancelar a mí? ¿Quién me va a cancelar a mí? No, igualmente el chiste es que
No, tiene un
la
error de
crítica salió el guión, boludo.
escritura. Por eso,
Claro.
a eso voy, tiene un error de escritura. Donna salió de la serie, ¿por qué? Porque absorbió parte de la biología de un Time Lord que le estaba colapsando el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El doctor lo que le dice es, bueno, mirá, te vas a morir porque no tiene que haber un mitad Time Lord, mitad humano, ¿sí? Lo que vos estás transitando es algo que se llama metacrisis, que es el famoso doctor Donna, porque Donna era humana, era ella, pero a su vez tenía la biología de un Time Lord. Entonces lo que hizo el doctor fue borrarle la memoria, sí, en realidad no borrarle, sino bloquearle la memoria con todos los recuerdos de él, de todo lo que vivieron, y si Donna recuerda, este es el canon que está hace 15 años, si Donna recuerda al doctor, no si lo ve, si lo recuerda y recuerda todas las cosas que vivieron, como que la mente le va a explotar y se va a cagar muriendo. Una de las escenas fi finales de Donna, antes de que le borraran la memoria, una de las escenas más tristes, si no por decir la más triste de todo Doctor Who, inclusive más que cuando se fue, cuando salió Rose, las dos veces que salió de la serie, fue cuando a Donna se le empezó a chisporrotear el habla y empezó a tirar palabras así al azar. Y en un momento se quedó diciendo binary, 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 binario, 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 binario. Bueno, es como que en ese momento había llegado al colapso. Uli, ¿querés contarlo vos? Porque ya me parece que estoy saturando un poco. Estoy con 20 ideas en la cabeza. Bajá la voz esa del binary.
No, no.
Porque hubo un
Lo único que
balanceo
hacen
ahí
a...
de la metacrisis.
Sí, o sea, es como te digo, dividieron la metacrisis en dos personas, agarraron a una persona que es no binaria, y porque no es binaria, eso hace que se pueda resolver esto, de una manera smooth. Encontraron como un bug, como una, no sé, como una trampilla al sistema, porque se dieron cuenta que ahora estamos divididas. Y en base a eso, podemos sacarnos de encima toda la metacrisis con mera voluntad, porque queremos ahora y porque más o menos la metacrisis
Claro.
está ocurriendo, pero un poquito más lento. Entonces lo que vamos a hacer es sacarla del todo. Y nos dimos cuenta porque el poder del amor. Y eso es lo
Sí.
que la gente critica. Y también critica, y lo llaman así porque lo escuché en varios lados, inclusión forzada. Lo cual está mal, porque
Pero no es
no hay
inclusión.
nada de forzada.
Pero tampoco es inclusión.
Hay algo interesante que capaz que pueda saldar esta situación, que es decir, It's a Sin, por ejemplo, ¿no?
Sí, también de Russell T. Davis.
Por eso, Russell T. Davis viene tratando estos temas hace años y años y años y años y años y años y años. Es un experto en hacer
Toda su
esto.
historia, claro, desde el primer drama que hizo, siempre tuvo que ver alrededor de la representación LGBT.
Y que ahora vengan con esto es raro, pero raro en un buen sentido. Porque siempre está el termo, ¿no? El termo que te dice, ah, es inclusión forzada y lo hicieron así porque ahora están con Disney y viste que Disney y la. Bueno, no. Russell T. Davis seguramente lo tenía en su propia agenda y funcionó. El tema es que a nivel guión no encajan bien las piezas. Y eso es algo que, aunque no saques la carta de inclusión forzada, lo tenés que admitir. No está bien puesto ahí como salida el hecho de que no sea binario para binario, como para evadir la metacrisis.
A ver, yo
Y
cuando plantearon la idea de una hija de Donna, yo lo que flashé, digo, bueno, van a traer a Donna. En el tráiler nosotros vemos a Donna interactuar con el doctor y que le dice, doctor, o sea, evidentemente Donna superó la metacrisis. ¿Y cómo la hizo? Y bueno, no sé, algo habrá pasado con la hija, le habrá tirado el bardo a la hija y la hija era más fuerte, se lo bancó, la hija es un Time Lord. Una cosa con la hija para resolver la metacrisis era clara que iba a pasar, ¿sí? Si el punto del guión, de la escritura en este caso, hubiera sido, bueno, sí, mira, Donna tuvo una hija, lo que se hizo fue dividir el efecto de la metacrisis en dos, se balanceó, sí, bueno, genial, pero es como que sí, metieron el tema del género entre medio, que la realidad ahí sí es como que está descolocado del objeto al cual intentan llegar, que es el resolver la metacrisis. Ahí es donde estuvo flojo el guión, y estamos hablando de los últimos 5 minutos del episodio.
Y es eso la parte importante, porque la gente se queda con eso. Y entonces, como es la última imagen que tiene, dice, el capítulo es malo. Y realmente no es así, no
No,
es
al
para nada
contrario.
así.
Es lo que hace años Doctor Who no entrega.
Porque nosotros incluso criticamos en el capítulo que hablamos sobre un poco más sobre Russell T, que está por estrenarse, supongo, no sé. Russell T hace esto, no sabe resolver, pero construye tan bien. ¿Qué vos se lo
Sí.
perdonás? Vos se
Sí.
lo perdonás. Y no es que no se lo merece. Hasta ese punto, tuviste muy buenas secuencias y muy buen desarrollo de historia para que Mip esté por destruir todo. Y vos sabés que va a pasar algo que lo va a resolver de una manera rápida, como se resolvió acá.
Sí.
Tipo, el motor ese que quería usar de Mip iba a romper todo.
Sí.
Pero, porque ahora están juntos. Pueden evitarlo a fuerza del sacrificio. Y de hecho tienen el mismo tiene un vidrio parecido que el que está el doctor con el abuelo de Donna, ¿te acordás?
Sí. Sí, con Wilfred.
Hizo un espejo a esa situación. Wilfred siempre estuvo ahí en el aire. Todo fue un buen homenaje a sí mismo. Que es lo que tiene que hacer un
Sí.
especial de 60 años también, igual, ¿eh?
Sí.
Y entonces cuando se resuelve rápido. Uno se lo tiene que perdonar. Y no digo que porque yo lo haga, vos lo tenés que hacer, sino que son las reglas un poco del juego. No sé si te acordás, en la segunda temporada de Tennant, Tennant empieza a levitar en un momento porque la gente cree en él, onda
Sí.
Genkidama, onda. Y en ese momento, nadie despotrica. O sea,
Sí, es
si
una escena
aceptaste
horrible.
esto, tenés que aceptar esto también.
Es una escena horrible, pero
Sí.
sí.
Son las reglas del juego un poco. Y entonces no te pongas en exquisito ahora porque hay esta otra cosa disidente o esta cosa de allá. Son las reglas del juego. Si uno no las
Sí.
sabe jugar, no sé, te cagás solo. Porque la construcción es un buen homenaje. Ves a Unit, ves a nuevos personajes que seguramente van a seguir en la serie de Shooty. Vas a ver a extras que no veías, onda la mamá de Donna. Conocemos realmente al esposo de Donna, a la hija de Donna. Todas esas cosas están
Ameris,
buenas. Es una buena introducción de
Ameris.
personaje. ¡Claro! A Meris. Tenemos guiños por todos lados. Tenemos una dirección fantástica. Se ve muy bien la plata que tienen ahora. Gracias
Es increíble,
a todo esto
parece
tenemos esta TARDIS.
un episodio bueno de Star Trek.
Claro, o sea, parece un episodio nuevo de Star Trek, viste que tienen toda esa fantasía y colores y mundos nuevos. Bueno, acá también.
Sí,
Acá no
e
tenés la plata
inclusive
de
un poco
Paramount,
más.
pero tenés la plata
Sí, sí,
de
sí.
Disney, boludo.
Sí,
La
sí,
TARDIS
sí.
nueva, que aunque se, ya se haya liqueado,
Loco, ay, la
no es lo
TARDIS
mismo verla de
nueva lo que
afuera
es.
a
La
esto.
TARDIS nueva lo que es. Yo voy a contar así, porque me sale, no importa, jódete, guión del podcast. Hay una escena donde siempre la presentación de la TARDIS del interior, cuando la TARDIS regenera o hay una regeneración o cambian el interior de la TARDIS es algo importante, porque también te va definiendo un poco cómo es la personalidad del doctor. El doctor 10 heredó la TARDIS del doctor 9 y era medio un quilombo con corales, cosas que crecían y qué sé yo. Una TARDIS hermosa, ¿eh? Pero era un despelote. Y esta es totalmente pulcra, es estéril, tipo quirófano, quiero decir, con mucha personalidad, pero aparte es gigante. Y a David Tennant se le ocurrió. Dijo, che, bueno, yo quiero entrar y sentirme como un nene. Quiero entrar a esta TARDIS y que la escena sea yo corriendo por todos lados. Y la TARDIS tiene barandas por todos lados y es un tipo de toma que antes en Doctor Who no se veía. Algo tan sencillo como eso causa un efecto visual muy grande que a mí la verdad que también me gustó mucho porque tomás dimensión de dónde estás. El tema de la TARDIS es más grande por dentro que por fuera. Tiene una relevancia muy importante dentro del programa. Y David Tennant corriendo dentro de la tarde y dando vueltas hasta que le falta el aliento un poco más, me parece hermoso. Me parece hermoso porque nunca se hizo, nunca se demostró esa dimensión. Siempre estás como contenido en algún punto de la consola o abajo de la consola o yendo hacia la puerta. Ponele que Capaldi tenía el pizarrón, la biblioteca en un lado y demás, pero no eso, no es un set de ciencia ficción que permita movilidad. Y acá sí lo tenés.
Claro, es un poco. Eso que vos decís es literalmente un plano abierto en donde ves toda esa habitación. Que bueno, chicos, la TARDIS es un set, es una habitación. Plano abierto, plano contra plano, un poco más cerrado, un poco más abierto. A un traveling abierto corriendo la cámara con Tennant a través de la dimensión real de una TARDIS que tiene puertas de un lado, puertas del otro, que pareciera que son funcionales y que van a otras partes de la TARDIS. Te podés imaginar esas nuevas habitaciones, porque la TARDIS se regenera completa cuando se regenera. A mí me hizo acordar un poco a cómo la retrataron de manera cinematográfica en la película de Doctor Who. No sé si te acordás.
Era, te
Cuando
daba
está
la
tomando.
sensación de que era gigante.
Claro, cuando está tomando el té, el
Sí.
Doctor 7, ahí que te
Literalmente
hace
al
un panorama
principio
y un
y al
recorrido.
final.
Sí. Sí, que te hace un recorrido a través de la TARDIS y vos llegás hasta el doctor y decís, bueno, ah, era grande en serio. Bueno, acá está esa misma sensación cinematográfica de esta TARDIS total y completamente futurista, tipo pulcra, impecable, impoluta, pero además las cosas estas circulares, vos sabés que de acá a 5 años van a empezar a cambiar. A 5 años, a 5 episodios van a empezar a cambiar de color. Cuando un Shooty se sienta triste, si es que permanece exactamente igual, porque yo
Si es que
también.
permanece, claro.
O sea, el capítulo termina en ese cliffhanger, que la TARDIS le tiraron café y se hizo mierda.
Sí,
Entonces, hay
bueno.
que ver cómo sigue también.
También hay que tener en
Obvio
cuenta
que
que
no va a
la
cambiar
TARDIS,
tanto, ¿eh?
pero la TARDIS es un reflejo de personalidad del doctor, de cierta forma. O sea, el interior de la TARDIS. El doctor 8, el doctor 9 y el doctor 10 eran un quilombo. Sí, de hecho el doctor Diez tenía un montón de problemitas y problemitas feos, ¿sí? Y quien lo ayudó más que nada a resolver esto, en primer lugar fue Donna, y creo que casi al mismo nivel fue Rose, ¿sí? Porque Rose me parece que fue un camino personal hacia sí mismo, y Donna fue un camino de aceptación hacia todos, ¿sí? Pero eso es otra discusión aparte. Esta es una TARDIS muy ordenada, y este es un doctor que ya está completamente aceitado. ¿No ves unas escenas donde típicas de posterior a la regeneración, donde está completamente energético, completamente sacado, alterado, ni nada? No, sale de la tarde y ¿qué onda? ¿Qué hago acá? O sea, ya está, es un doctor totalmente formado sobre la experiencia de andar a saber cuántas regeneraciones que tuvo, con la cara del décimo doctor. ¿Me entendés? Entonces,
Y
está
ahora,
mucho más ordenado, tiene muchas otras armas. Y hay que hablar del Sonic, porque eso sí me tiene mal. Bien y mal.
no sé por qué te podría tener mal.
Porque el
Creo que
Sonic
es el mismo. Pará,
con...
creo que es el mismo juego que se juega con la TARDIS. Esta TARDIS, así grande como la ves, a nivel tipo proyecto, si lo pensás, es un set completo para el caos. Tipo, podés hacer peleas internas a la TARDIS. Ahora se puede hacer malos y buenos peleando dentro de la TARDIS. Antes era los buenos conversando y después saliendo fuera de la TARDIS, ¿no?
Sí, y nadie puede entrar.
Este set gigante, claro, este set gigante te invita a ese juego y seguramente va a pasar. Va a haber gente dentro de la TARDIS, van a pasar cosas dentro de la TARDIS porque si no, no construirían este set inmenso. Se desperdiciaría mucho. Lo mismo Sonic. Ahora tenés nuevas funciones. Nuevas funciones que se aplican muy bien al combate.
Bueno, pero
Y
también
eso
rompen la
no.
serie. Rompen la serie en alguna forma.
Claro,
Cuando
pero.
fue la película de Doctor Who en el 96, 98 por ahí, la idea era, Fox compró los derechos de distribución de Doctor Who, dijo, bueno, vamos a hacer Doctor Who versión estadounidense, ¿sí? O sea, era una transición la película. Y si pegaba, bueno, iban a hacer un Doctor Who con actores de Estados Unidos. La idea de Fox era que cuando la serie eventualmente llegara, decir, bueno, el Sonic en realidad no es un aparato de ciencia ficción, sino que es más una varita mágica que tira hechizos y resuelve problemas. Y, Dios mío, menos mal que a la película le fue como el orto, porque no me hubiera gustado tener un crossover entre Harry Potter y Doctor Who. Pero este Sonic, lo que avanzó, lo que sí me gustó, porque no es que no me gustó, pero hay ciertas cosas que me parece que rompen la serie hacia futuro y retroactivamente. Agregaron nuevas funciones que están buenas. Por ejemplo, explicaron un poco lo que es la resonancia y qué es lo que hace la resonancia del Sonic. Pero aparte hay un tema. Nosotros siempre vemos al doctor que apunta el destornillador para cualquier lado, se lo pone en la oreja, escucha, hace diagnósticos de cosas y el bicho ese solo hace... Y ya está. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo lo interpreta? No, bueno, se entiende, es un Time Lord, él sabe, qué sé yo. No, ahora lo que hicieron fue, el Sonic proyecta una pantalla holográfica con información. Entonces vos ves lo que está interpretando. Es como que el Sonic ahora se volvió una herramienta visual que podés llegarla a entender. ¿Sí? Eso no me molesta, para nada. Me parece que está bastante bueno y sobre todo para la audiencia Disney. Lo que sí me parece que rompe la serie es que en un momento el Sonic permitió proyectar un campo de fuerza. Y ese campo de fuerza se bancó, no sé, 10, 15 tiros hasta que se rompió. La mayor parte de los plots de Doctor Who complejos involucran al doctor en un rincón y un poco más que le están por reventar una bomba en la cara. Entonces, como que un poco te rompe la serie. Esa función es nueva, no es nueva, siempre estuvo, no estuvo. Son preguntas que me dan vuelta a mí porque yo soy una persona que ya tiene mucho Doctor Who encima. El que no tiene tanto Doctor Who encima, capaz que le chupa un huevo, pero es un elemento que te rompe muchas, muchas confrontaciones, que te permite resolver muchos plots de Doctor Who que antes no podías. Y de hecho, también, bueno, a esto hay que darle espacio también a Russell T. Davis. No creo que reinvente la rueda con todo esto, pero por ejemplo, yo te tomo otro showrunner, te lo tomo a Moffat. Moffat cada tres episodios te repetía no solo una estructura, sino un guión. ¿Sí? Y era repetitivo. Estuvo robando con eso las tres temporadas de Matt Smith y las tres temporadas de Capaldi. Con algunas particularidades, pero se repetían mucho las historias, cambiaban tal vez un poco los personajes, los malos, las modalidades, pero siempre la misma estructura. Entonces, si yo aplico el Sonic que tiene campos de fuerzas a historias constantemente repetitivas, la solución siempre va a ser la misma. Y eso es lo que me preocupa. Bueno, ahora el Sonic te salva de todo. Llegamos a la varita mágica de Fox. Eso es lo que no me
Es que
gustó.
bueno, es lo que yo te decía con puede cambiar mucho la dinámica y puede ser un Sonic de combate. Porque si vos te acordás, el final de el speech del
Sí.
Doctor 9 contra los Daleks, tipo en Parting of the Ways, que
Sí,
le
sí.
dice, yo estoy acá literalmente en pelotas, no tengo nada, ustedes tienen toda la flota de Daleks. Y yo voy a ir a donde está Rose. Le voy a dinamitar todo el rancho y voy a volver. ¿No les da miedo? Eso no se puede hacer con un arma tan potente. Tipo, ahora el Sonic es una varita mágica. Y eso es un problema grande. Pero no creo que igualmente se incurran en ese tipo de pecados. Y si lo hacen, sería una pena. Y si lo hacen, también entenderíamos que es por un direccionamiento de gente que no está educada a otra cosa que Marvel, por ejemplo.
Bueno,
O
pero también
este
es un
tipo
tema de
de
saturación, ¿eh?
consumo.
Ojo porque es un
No,
tema de
pero por...
saturación, porque si usan los campos de fuerza del Sonic de la misma forma que Moffat usó los Weeping Angels, ¿sí? O los Daleks, ya de acá al año que viene estoy podrido de ver campos de fuerza.
No, pero ojo, lo que te digo es, están presentando un nuevo tipo de herramientas para un nuevo tipo de público que está acostumbrado a este tipo de contenido. Vos no podés, después de todo este tiempo de Marvel, superhéroes, cine de, ponele, Transformers, Rápido y Furioso, todas esas pelotudeces que salieron en este tiempo y que tantos hemos disfrutado, algunas cosas y otras no. Después de John Wick, después de todas esas cosas que la pibada y la no tan pibada se expuso, que un chabón no empiece a tirar tiritos. Porque tenemos que ser también... un poco menos ingenuos. ¿Por qué trajeron a Shooty? Porque es uno, un actor famosísimo, inglés. Dos, súper joven. Puede hacer todas esas stunts que le demandarán sus nuevas temporadas. Y tres, es una, ¿cómo se dice? Es una minoría. Así que todo eso junto, capaz que nos dan.
Pero
No, no. Es
lo
un
que es
casting
minoría
hecho
es
para
Inglaterra
eso.
para afuera. Allá no hay tanto problema como en otros lugares del mundo.
Sí, pero te pregunto, ¿no fue por eso también? O sea, es un casting por eso.
Mirá,
Igual digo, también, ¿eh? No, no te
ninguna
digo.
serie está exenta. No, 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 ninguna serie está exenta de eso porque nunca falta. O un productor pelotudo que te diga, bueno, no, esto hay que perfilarlo para tratar de capturar cierto público determinado. Sí, para capturar al público negro pongo un actor que hace de doctor negro. Sí, puede pasar, pero Russell T. Davis, y lo digo porque prácticamente es el dueño de Doctor Who hoy el día. Con la empresa de él compró el 50% de los derechos y el otro 50% lo tiene la BBC. Y los derechos de distribución los tiene Disney fuera de Inglaterra y de Escocia, creo que era, perdón, de Irlanda. Pero Russell T. Davis, eso le chupa un huevo. Él hace el casting, y esto lo ha dicho mil veces. Los castings, podés tener algún actor en la cabeza o lo que sea, pero no decís, bueno, yo quiero que tal actor haga tal personaje y lo traigo y lo esfuerzo y lo prolijo hasta que sea la visión que yo quiero. No. Voy pasando actor por actor por actor por actor por actor, ¿sí? Y veo cuál es el actor que más se adapta a lo que yo estoy queriendo. Así, de hecho, fue que terminaron eligiendo a Jodie Whittaker. Sí, tuvimos la primera doctora mujer, justamente porque el gordo Chibnall agarró y dijo, no, bueno, pero así no se hacen los castings. ¿Sí? Yo no voy a llamar a mi actor favorito y meterlo en todos lados, como hace Scorsese, como hace Tarantino, como hace Sam Raimi o qué sé yo. No, a ver, yo agarré y sí, tomé un grupo de actores y dije, bueno, de acá va a salir el próximo doctor. ¿Sí? Y hubo una que fue la mejor de todas, que fue Jodie Whittaker. Entonces, ella se supo adaptar al papel mucho mejor que el resto. Listo, genial. Ella es la próxima doctora. ¿Sí? Y a partir de ahí se tomó esa decisión. Russell T. Davis, esa discusión también, medio como que lo debe rozar. Él tiene una visión de aceptación, y de concientización. Yo creo que es una misión de vida del
No,
chabón.
pero para, ojo, no, en eso estamos de acuerdo, pero te digo, para esta revitalización de Doctor Who, no es únicamente, yo creo, y ahí no sé, estamos hablando en el aire, yo lo que yo opino y vos lo que vos opinás, pero yo creo que en realidad lo que se tuvo que hacer es una visión más general de ¿qué es lo que necesita esta serie en este momento? Y ahí, sí, toma el casting de quién era el más ajustado a lo que necesita esta serie.
Pero inclusión no es que... siempre tuvo la serie, ¿eh? La serie
no,
siempre tuvo
pero
inclusión.
Eso, pero eso, pa, a mí no me hables que yo no soy uno de esos machirulos que dejó la serie cuando entró Jody, boludo. Yo, desde siempre lo tenemos a esto. Es lo mismo que en Star Trek. Siempre fueron progres en el buen sentido de la palabra.
Sí.
El tema es que no seamos ingenuos con respecto al tipo de historias que se van a contar de acá en más, dado el tipo de, uno, historias que nos contaron en el primer capítulo, dos, el nuevo tipo de tecnología y las nuevas formas de grabar que tienen, y sí, tres, el actor que eligieron para el nuevo doctor. No eligieron a Capaldi, que no corre. Eligieron a Shuti, que está ahí, que poco más es Derek Zoolander, boludo, en el pic de...
¿cómo se dice? Y me parece un actor de la concha
de la lora. La tonificación muscular, boludo. No, eso también... Una...
Pero vos viste lo que está ripeado ese chabón. Vos viste lo que... Sí. Tiene un lomo hermoso el chabón. Para ponerlos en contexto, en Shuti Gatwal, el quinceavo doctor que va a asumir, entre comillas, el 24 de diciembre de este año, era Eric en Sex Education, el negro, y también hizo de otro negro, porque él es negro, que es una de las versiones de Ken en Barbie. Siempre hace de negro, me llama la atención. El único actor que hizo de negro siendo blanco fue Robert Downey Jr.
Qué hermosura. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Qué bien que hiciste. En aclarar todas esas veces. Ken Shuti hizo de negro tantas veces.
Es clave, boludo, porque después te tienen un Tropic Thunder y lo tenés en Shuti todo con corcho blanco, qué sé yo.
No, sí, porque existe. Pero no, bueno, en este momento ya nos estamos yendo por la rama. ¿Querés comentar alguna otra cosa de cara al nuevo especial que se va a estrenar mañana mismo?
Quiero decir, hoy, una cosa rápida y otra sobre el especial. Claro, sí, ya es mañana para nosotros. Es hoy. Una, al respecto de la inclusión, esto lo voy a decir muy brevemente, a mí me encanta todo el tema de la inclusión en general, pero digo, en Doctor Who, es algo que viene hace mucho, no me molesta en absoluto, pero creo que ya tenemos que pasar de la inclusión a la integración. Acá se puso mucho énfasis dentro de este episodio en lo que es la temática de género por ser Rose una mujer trans, ¿sí? Y el episodio estuvo bien, pero no quisiera ver cualquier otro plot device, verlo repetido hasta el hartazgo, ¿sí? Y un plot device sobre un tema de ciencia ficción, te puedo decir, me harta, ¿sí? Pero no quiero tener que decirte me harta que constantemente la cuestión pase por lo particular del género, ¿sí? Me gustaría ver normalidad, es decir, no que haya un alboroto y toda una serie de argumentos mágicos y que pongamos a la persona trans en un pedestal y que sea la que nos salve, que fue básicamente lo que pasó. O sea,
pero pará,
no está
Marcos,
mal,
pará.
Pero no está, pero escúchame, no está mal. Lo que digo es, en algún punto hay que llegar a la normalidad, es decir, no hay que poner énfasis en el género. Colmame la serie, si querés, de todos actores transgénero. En la medida que actúen bien, que las historias estén bien escritas, a mí me chupa un huevo, y de hecho me va a seguir chupando un huevo el género, aun si los episodios son una mierda. Me voy a calentar si los actores actúan como el orto.
Pero pará un poquito. Cuando vos decís integración, yo creo que hay un buen ejemplo dentro de este capítulo que es Shirley Bingham,
sí,
que es la muchacha en silla de ruedas, la
Ruth Madeley,
asistente la técnica. Sí. De
Unit Scientific Advisor 56.
Sí. No se hizo hincapié en nada de que ella es tan silla de ruedas o es una minoría handicap. Tipo, está ahí y resalta porque es la que no cree en nada del doctor, está espiándolo, le dice, che, no te hagas el listillo conmigo, y después viene a salvar un poco las papas y ahí está. Y vos sabés que va a volver a aparecer y es un buen personaje secundario. Eso es integración. A eso te referís con integración, porque lo dejaste ahí como muy en el aire.
Claro.
Y capaz que...
En el caso de Shirley es tal cual como vos decís. O sea, no es el énfasis en el hecho de, no, bueno, por tener la silla de ruedas, vos, nada, nos salvaste las papas. O sea, sí, tu silla de ruedas tenía un par de cosas que estaban chetas, pero lo que la acarreó como personaje fue lo que dijo y lo que hizo. ¿Sí? Se llevó a una normalidad en donde estamos viendo personajes, actores en distintos roles, pero esos roles son más definidos en cuanto a cuestiones de idoneidad. ¿Sí? Eso es lo que me parece interesante. ¿Sos idóneo para el rol? Me importa un culo tu género. ¿Sí?
Es que
Y
ahí está,
escribamos de la misma
ahí
forma.
está. Es que ahí está el problema, porque muchas veces la gente es como, pusieron este villano trans en el 2023, ¿no? Y ahora vos estás siendo transfóbico, transfóbica. Y hay que ver si, porque lo vi en una película hace poco que tipo la crítica era, no, están haciendo lo mismo que con Úrsula, con todos esos personajes trans que sí los trataban de malos. Y el trans es el malo y por eso las minorías son malas. No, bueno, hay que ver la historia. Si la historia te pide que tu personaje sea trans, puede ser bueno o malo. El tema es que lo
Sí,
tenés que justificar en la
eso es el
historia. No,
marco,
no, no,
claro.
no, no hay nada. No, pero te digo, esa es lo que vos decís. Porque si no se cae también en el tropo del Magic Negro, tipo, es negro y es mágico. O sea, se cae peor en un tropo más feo. Que es. ¿Te acordás Casi Ángeles? ¿Te acordás Casi Ángeles?
Qué horrible, sí.
Bueno, el personaje de Cielo Mágico, la hija de Cielo Mágico, tenía un hermano que tenía síndrome de Down y era mágico. Porque era una persona especial. Y tipo, si llegamos hasta este punto en Doctor Who en 2023, estamos retrocediendo a 2010-11,
Sí,
Cris Morena,
seis.
la persona más chota del mundo con respecto a esas cosas y no es lo que queremos. El tema es queremos plot bien escrito, ya está, y el resto no nos importa a nadie.
Pasa
Y
que
con plot bien
posterior, eso es
escritos.
lo que digo, posterior a la integración, tenés la normalidad, una nueva normalidad. Una nueva normalidad en
Es que
donde
por
decís,
eso.
che, no tengo que integrar. Cada uno hace lo que se le canta el culo y tengo estos personajes. Puede haber alguna cuestión del género dando vueltas sobre las historias y demás, pero el rasgo definitivo del personaje, lo que le hace especial, no es el género. Que sea transgénero, mencional, o que venga con la bandera, que venga con todo el activismo que quieras. Eso no molesta y no va a molestar nunca, creo. Salvo que estés viviendo 100 años en el pasado en tu cabeza. Pero que lo importante del personaje, para mí, sea que es idóneo, que sepa pensar, que sepa resolver, que sepa actuar. Sí, que sepa progresar la historia de una forma que sea interesante o al menos que sea lógica, ¿sí? No ser,
Lo que no
bueno,
queremos es
únicamente la cuestión de
la.
género. Sos especial
Claro, lo que no
porque sos
queremos
transgénero.
es. Lo que no queremos en ningún personaje es que sea unidimensional. Y eso es
¿Sí?
todo. O sea, que no se resuma a una dimensión. Y es lo que le mordió la cola a Jodie Whittaker. Tipo, porque Jodie no tuvo buenas historias. Todos se lo achacaron a. La doctora
Ser
mujer
mujer.
fue mala. Claro, entonces. La primera doctora que. Fue mujer, es mala. Entonces, las mujeres no sirven para ser doctor. Y no, es al revés.
Sí, igual de 30 episodios tuvo 5 o 6 que estaban buenos, pero la mayor parte, la verdad,
Sí,
no me gustaron. Fueron
pero por
bastante
eso,
chotas.
pero no refieren nada a que sea una mujer, sino que la historia era mala. No dejaban
Sí,
desarrollarla.
ponés
Si
cualquier
alguna.
doctor, a lo sumo podés tener más afinidad si reemplazas a
¡Claro!
cualquier doctor que te gusta por Jodie. Pero la historia no deja de ser una mierda. Y a mí lo que me molesta es la historia, no la actuación de ninguno de los actores, salvo uno en particular. Pero bueno, no viene al caso, pero no
Ey,
es lo que tiene
ey,
que ser el
deja
foco.
a Danny Pink en paz, boludo. Déjalo en paz.
Estaba pensando en Ryan.
En Ryan, sí. Bueno, tenés dos ahí entre ceja y
No,
ceja.
los
Pero
odio,
bueno.
los odio. Pero bueno, al margen.
Marcos,
Es un
descansa un poco.
reepisodio. A mí
Deja
me encantaría que lo
de pensar en
vean.
ellos.
Déjenos mensajes, mándenos mensajes, vean el episodio cuando sale, no tiene desperdicio. Vean que este podcast ya se comió a Ifuna, que no salen más episodios. Digo, Marvel está en
No,
declive.
bueno, no sé,
Marvel está en
no sé,
declive.
no sé. Esto fue todo. Hasta el próximo alerta de la Chloe Starwell. Así que besitos. Chao.
Malévolos Producciones.